Qué placer es poder estar con ustedes en esta noche. Tomemos nuestras Biblias a Hechos capítulo 15. Vamos a estar en Hechos capítulo 15 en un momento. Le queremos dar la bienvenida a cualquiera persona que se nos estén visitando, sea que seas de lejos o de una comunidad cercana. Gracias por decidir hacer parte de nuestro servicio y nuestra adoración en esta noche. Varios de ustedes notaron en el boletín el miércoles que la lección en esta noche iba a lidiarse con Silas. Y él solo se menciona en el Nuevo Testamento 18 veces, pero me imagino que aquellos que han enseñado el libro de Hechos saben, si yo me acuerdo de él. Él solo se menciona 18 veces, pero nos impresiona de pensar el impacto que él tuvo cuando en la iglesia, en el Nuevo Testamento. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12 vemos que en la actualidad él ayudó a Pedro en escribir la carta de Primera de Pedro, y en esa escritura Pedro llama a Silas nuestro hermano fiel. Y entonces, esto fue la cosa que yo quería que ustedes llevaran en mente mientras pensemos en Silas. Quizás, si estás sacando de tu mente, quizás se recuerdan que él fue en el segundo viaje misionario, de la cual leemos aquí, en el capítulo 15, 16 y 17. Y quizás especialmente se recuerdan, si miran una página adelante, en el capítulo 16, versículo 25, que él estaba ahí con Pablo a la medianoche. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Y quizás dice, sí, yo me acuerdo de este hombre ahora. ¿Verdad? Él estaba ahí, en Filipos, estaba encarcelado, experimentó el terremoto. Desafortunadamente también estaba ahí cuando lo golpearon, pero él estaba ahí con Pablo viajando. Ok, el mapa es familiar. Yo sé que ustedes quizás han visto esto. Esto es lo que quizás no reconocemos tanto. Pensar en los libros del Nuevo Testamento conmigo por un momento. Aquí en Hechos capítulo 15 vemos que Silas es elegido por los apóstoles. Entonces Silas conoce a Mateo y conoce a Juan cuando él se prepara para salir. Y después Lucas obviamente está escribiendo este libro, y vemos en el capítulo 16 en Troas que Lucas y Silas están yendo con Pablo juntos. Y después vemos en capítulo 17 que Silas está en Corinto y le está ayudando a enseñar a esa iglesia. Vemos en el inicio del capítulo 16, donde ellos empiezan el camino, él tomó esa carta en el capítulo 15 a las legiones de Gálatas. En el fin de ese mapa, notan que ellos paran en Éfeso en el camino a ir a Antioquía y Jerusalén. Ya mencionamos que él estaba encarcelado en Filipos. Sabemos de Hechos 16 y 17 que él estaba con Pablo en Tesalónica. Él conoció a Timoteo antes de que Timoteo fue Timoteo. Pablo eligió a Silas de ir con él antes de conocer a Timoteo. Entonces, él ha conocido a Timoteo desde siempre, entre comillas. Santiago escribió la carta en Hechos 15. Entonces, él conoce a Santiago. Pedro lo llama a su hermano fiel. Y Juan el apóstol escribe. Ustedes notan que quizás nosotros no conocemos a Silas, pero Silas conoce a todos. Y quizás yo esté equivocado, ustedes me pueden ayudar, pero la lección de Sula en esta mañana, Judas, el hermano del Señor, probablemente estaba en Jerusalén también. Entonces podemos poner esa también. Y si ustedes pueden hacer conexiones y podemos ver eso, sería bueno. Pero ustedes entienden esto, sí conocemos el mapa, pero Silas tuvo un impacto sobre casi cada iglesia en el Nuevo Testamento. Dios eligió a este cristiano para nosotros, seas hombre o mujer, de aprender de este hombre. Y de apreciar, sí, 18 veces, pero de apreciar que él hizo una diferencia en su fe y en su servicio. Y hay algunas lecciones increíbles que nosotros podemos sacar de su vida. Entonces, si tú tienes esta imagen grande de qué tan impresionante Silas es, bueno, vamos a entrar en la lección. Si queremos conocerle, tú debes de ver aquí en Hechos capítulo 15, en el versículo 22, que él lo consideran como uno de los hombres. Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquías con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabas, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Entonces, estos hombres no son siervos ni diáconos, quizás en la forma en la cual nosotros lo vemos en Hechos 6, pero ellos tienen, las personas lo describen de esta forma, hombres prominentes, son hombres de carácter. Uno puede confiar en ellos. Son aquellos que iban a traer la actitud correcta a este problema, porque había mucha tensión entre los judíos y los gentiles, y se requiere la circuncisión. Pero ese tipo de persona que tú puedes enviar a una situación delicada, y que tú puedes confiar en Él de hacer el bien. Él es uno que puede llevar la iglesia aquí. Y cuando Él lleva esta carta a las iglesias, se le espera de que Él iba por Él explicarlo, de elaborar la carta. Él es un líder. Ya hemos mencionado que Pedro lo llama nuestro hermano fiel. Y quizás se pone a preguntar por un momento, ¿estamos seguros que el Silas de que leemos en el libro de Hechos y el Silvanos que leemos en las epístolas, que es en verdad esa misma persona? Sí lo es la misma persona. Probablemente el Silas es el griego y Silvanos el romano, pero aquí está otra posibilidad. Hay una posibilidad que Lucas simplemente lo conoce tanto que lo llama la versión corta del nombre. Entonces si tú dices, oye Phil, ven acá. Bueno, no es técnico, pero Lucas hace esto más de una ocasión, ¿verdad? Priscila a veces la llama Prisca. Y ese sentido que yo te conozco bien, yo te puedo llamar tu nombre más corto, entonces quizás Lucas lo llama Silas, porque no, ellos viajaron en el segundo viaje, se conocen muy bien. ¿Cómo podemos ver que esto es en verdad la misma persona? Bueno, consideren esto de Corintio. En Hechos 18, versículo 5, ¿qué leemos de que sucedió ahí? Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Vemos tres personas aquí en los Corintios: Pablo, Silas y Timoteo. Lo mismo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 19, cuando Pablo habla de ese mismo evento, él dice que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No fue sí y no, sino sí en él. Entonces es la misma persona, mismo evento, mismo grupo de personas que están viajando. Silas y Silvano sí son la misma persona. Entonces si tienes esto en mente, te va a dar las 18 referencias a él. Mientras yo pienso en estos hechos básicos, hay una lección para nosotros aquí. ¿Soy yo la persona de la madurez que me van a llamar aún en una situación delicada? ¿Soy yo de la madurez que las personas van a decir, esta carta se tiene que entregar y hasta hay que elaborar y explicar la carta? Si él es ese tipo de persona que tú puedes confiar en él, eso solo lo hace digno de estudiar, pero si hasta se mejora. Vayan a Hechos 15, capítulo 15, versículo 1 conmigo. Uno de los principios, especialmente los jóvenes aquí los casi adultos, ¿verdad? Yo quiero que ustedes lleven esta lección. Silas entendía la diferencia entre buscando la voluntad de Dios y la voluntad de Dios. Y sí, esta diapositiva puede ser un sermón entero, pero en Hechos 15, versículo 1, es muy obvio que los maestros están tratando de impulsar su propia doctrina personal. Que hay una agenda, ellos quieren poner sobre los convertidos gentiles la práctica de la circuncisión de Moisés. Y aunque Pablo y Bernabé y Pedro jamás requirieron eso, un grupo limitado de personas en verdad están tratando intentar impulsar su propio juicio. Yo me acuerdo cuando yo tenía el lado de ustedes pensando, yo no sé de este capítulo. Yo tengo amigos que son parte de diferentes denominaciones y de vez en cuando tienen una gran convicción y toman votos sobre las doctrinas. ¿Y es no lo que pasa aquí? No, no es lo que está pasando en este capítulo. Si las conoce la diferencia, yo quiero asegurarme que ustedes lo vean también. En el capítulo 15, cuando Silas está ahí, él está presente por todas estas conversaciones. Noten el enfoque que está sobre Dios en este capítulo. Ellos vienen para considerar las acciones de Dios. Pedro puede hablar en el versículo 7. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros saben que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Pedro no está diciendo, aquí está mi opinión acerca de la circuncisión. Pedro está diciendo, eso es lo que Dios hizo. Hay acciones claras aquí, versículo 8. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Dios ha aprobado la casa de Cornelio y no necesita la aprobación de ninguna otra persona. No estamos aquí para tomar un voto, estamos aquí para reconocer lo que Dios ya ha mostrado que Él aprueba a través del Evangelio. Siguen adelante en el versículo 9. Dios o Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? poniendo sobre él, sobre el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Pedro quiere que ellos reconozcan las acciones, la aprobación de Dios, mientras están tratando de discernir esta cuestión. Pero después Pablo y Bernabé tienen una oportunidad de hablar. Leemos en el versículo 11, nosotros creemos que todos somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces todas las personas se callaron y estaban escuchando a Bernabé y a Pablo mientras estaban relatando las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por ellos. Él quiere que él considere el poder de Dios. De nuevo, es tan claro que la voluntad de Dios está sobresaliendo en esta discusión con Pedro y con cuando Pablo están hablando. Y los milagros que ellos podían hacer eran testimonio de que Dios estaba probando los convertidos gentiles. Y después de ellos dejar de hablar, a Santiago, Jacobo empezó a hablar, y dice, Simeón me relató como Dios en primero. Dios se tomó entre los pueblos un pueblo para los gentiles, un pueblo para su nombre, y con ellos estaban de acuerdo como está escrito. Cuando ellos se reúnen para considerar la palabra de Dios. Jacobo de nuevo no dice, oh, aquí está mi opinión. Él dice, esto es lo que nosotros sabemos, que sus acciones, la aprobación, el poder, la palabra de Dios está consistente con la palabra de Dios, como está escrita. Después de estas cosas, yo iba a reedificar el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Santiago o Jacobo le puede mostrar la palabra de Dios. Dice, bueno, Silas ni estaba mencionado. Y no lo está. Pero ¿por qué es que están eligiendo a Silas? Porque él sabe lo que sucedió. Porque lo que tú necesitabas entre un grupo judío eran dos o tres testigos, ¿verdad? No era de repente que ellos eligieron a Silas y a Judas para llevar esta carta. Se requerían dos personas de la iglesia ahí. Y ellos decidieron, estos hombres, ellos entienden la discusión, ellos entienden cómo discernimos esta respuesta, ellos pueden explicar la carta. Estos son los dos testigos de lo que ha sucedido. Silas entiende esa diferencia. Y es algo que todos tenemos que llevar en mente. Todos tenemos opiniones, todos tenemos preferencias, todos tenemos gustos y disgustos, pero las decisiones no se requieren de esa forma en la iglesia local. Nos sometemos a la autoridad de Dios. Eso es lo que va a determinar el fin. Y Silas es un buen ejemplo de un hombre que entiende eso. Ok, en segundo lugar, vayan conmigo a Filipenses capítulo 1. A Filipenses capítulo 1, las personas que comen desayuno y estudiamos juntos, ellos ya saben esto, porque hemos hablado acerca de esto, pero hemos mencionado que Silas está ahí, él está encarcelado en Filipos, él está aprendiendo de Pablo en el segundo viaje misionero. Yo no creo que es una locura de pensar que las palabras de Pablo aquí en Filipenses capítulo 1 versículo 12 se está en línea con el corazón de Silas aquí. Silas es un hombre que da su todo, pero no simplemente para su propia gloria, para su propia ganancia. Aquí está un hombre que lo da su todo para el progreso del evangelio. Me encanta esa frase en la traducción que se ve en la Biblia de los Américas. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto ha redundado en el mayor progreso del evangelio. ¿Por qué es que Silas iba a dejar su vida cómoda en Jerusalén e ir a Gálatas con esta carta? Porque él estaba preocupado por el progreso del evangelio. Cuando él dice, Pablo, pero le ve a este lugar y Pablo va a este lugar, ¿por qué es que Silas iba a ir con Pablo a estos diferentes lugares? Por el progreso del evangelio. El progreso del evangelio es tan clave en este capítulo. Ustedes lo ven del 23 al 25, en esta porción que nosotros conocemos que es tan famosa, donde Pablo está luchando con su deseo de ir al cielo, tanto como él está dispuesto de quedarse. Él dice en el versículo 25, convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Pablo está dispuesto de dar su todo por el progreso del evangelio. Y Silas es un hombre que está tan lleno de las buenas nuevas de Jesucristo, que está tan profundamente entiende la esperanza que Jesús ha traído al mundo, que él va a dar su todo por el progreso del evangelio. Y como una iglesia, eso es lo que nosotros procuramos hacer, ¿verdad? El progreso del evangelio. Esto es la batalla compartida en la cual todos estamos, en la cual Silas ha estado también, o alguien que un comentista dijo esto, dijo que si tú te puedes imaginar estando en un juego partido de fútbol y tú tienes los asientos mejores en la línea del medio y tú tienes a tus mejores amigos contigo, eso no es comunión. Es las personas que en la actualidad están ahí con la bola tratando de hacer progreso laborando juntos, eso es comunión, porque ellos están comprometidos al progreso de su propósito. Y Silas está ahí con Pablo porque él está comprometido al progreso del evangelio, y eso en verdad nos inspira, porque nos desafía, nos hace preguntar: ¿en verdad solo me estoy sentado con mis amigos o estoy moviendo la bola hacia adelante, entre comillas? ¿Estoy buscando cómo yo puedo ser parte de sembrando la semilla? Cuando le preguntaron a dar la carta, él lo dio su todo. Cuando le dieron la oportunidad de predicar y animar unidad, él lo dio su todo. Cuando le dieron la oportunidad de viajar con Pablo, él lo dio su todo. Cuando lo dejaron atrás porque Pablo fue echado de la ciudad, él se quedó y edificó a esos santos dándoles su todo. Ya vimos Hechos 18 que cuando Pablo fue a los Corintios, Pablo podía totalmente dedicarse al evangelio. La implicación se parece ser que Timoteo y Silas toman la obra, la mano de obra, para que Pablo no tenía que trabajar. Él lo está dando su todo. Y cuando Pedro está buscando por alguien que le puede ayudar a escribir una carta a una iglesia que está luchando y que está padeciendo persecución, Silas es la persona que él elige. Este es un hombre que lo va a dar su todo. Él quiere que los perdidos sean salvos y él quiere que los salvos continúen a crecer. Yo estoy impresionado por él. Pero déjeme tomarlo otro paso hacia adelante. Aquí está donde yo creo que todos nosotros podemos decir: sí, yo necesito esto. Porque a mí no me importa si tú eres un mamá que te queda en casa, si tú eres un alto ejecutivo en tu trabajo, ¿qué de esta lección? Silas es increíble en siguiendo adelante. Pensad lo que él hace después del desacuerdo y este debate que hay en el capítulo 15. Silas es la persona con la que queremos que él vaya y que él hable con las personas. Silas es la persona que tú lo puedes mandar y para que sea parte de esta unidad, y él es muy bueno en hacerlo. Dice que él predica con larga lección, y yo creo que la asunción es que era uno de esos sermones que era digno de escuchar. No es uno que somos que se siguió. Él era muy bueno en hacer un seguimiento. Él ayudó que continúe. Y después de ese primer viaje, cuando Juan Marcos era que no podían confiar en él, Silas es la persona que está dispuesto a hacer un seguimiento. Dice: vamos a ir a Galacia, hay valor en ir a esas iglesias y edificarlas. Él va a hacer un seguimiento. Cuando Pablo se sale de Berea, es Silas y Timoteo que están dispuestos de quedarse. Él es bueno de nuevo en quedarse. Y podemos seguir ahí, podemos ir al próximo punto y pueden decir: sí, esta semana yo tengo que ser mejor en hacer un seguimiento con las personas. Eso hubiera sido de valor, ¿verdad? 50%. Pero déjame darte el otro 50%. Yo puedo ver en el espejo, yo puedo ver oportunidades y veces donde yo tengo que hacer un mejor trabajo en la actualidad, haciendo un seguimiento, cumpliendo con el que después del desastre hay trabajo que se tiene que hacer y hay sanamiento, curación que se necesita. Yo puedo ver eso, pero yo creo que Silas es simplemente más que un ejemplo de: oye, no te olvides hacer esa llamada. Yo creo que Silas en la actualidad nos muestra las características que nosotros tenemos que traer a esa obra. Él es una voz de unidad en el capítulo 15. Leen esto conmigo, Hechos capítulo 15, versículo 24. Puesto que hemos oído que alguno de entre nosotros, a quienes no autorizamos, o has inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, haciendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados, Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de estas cosas, de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre o de estrangulado y de fornicación. Si os guardéis de tales cosas, bien haréis. Pasadlo bien. Entonces, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación, entregaron la carta, y cuando la leyeron, regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Esa paz y esa unidad se restaura por la forma en la cual ellos llegan a la situación. Después tuve el capítulo 16. Toda la dificultad que se requiere cuando están prendidos y son puestos en la cárcel. Versículo 23, después de que le pegaron con muchos golpes, lo echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que lo guarden con seguridad, y el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Llegamos al fin del capítulo, versículo 40. Cuando salieron de la cárcel, fueron a la casa de Lidia, y al ver a los hermanos, los consolaron y partieron. Ellos no se van huyendo de la ciudad, ellos se quedan y hacen un seguimiento con Lidia, con los otros discípulos, y le dan a ellos el ánimo para estar firmes por Cristo, a pesar de la persecución. Y después en el capítulo 17, Silas, esta voz de verdad, noten conmigo en el versículo 14. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Me pongo a pensar de Silas y Timoteo en el 17-14, como que el grupo que estaba limpiando. Pablo llegó como relámpago, él trajo tanta atención al mismo, él tenía que irse, pero Silas y Timoteo pueden quedarse ahí y pueden ayudar la fe de las personas a ser más sólidas antes de que ellos tengan que salir. Y yo creo que yo puedo aprender tanto de este hombre, en él estando firme por la verdad en cada lugar en la cual él está, no simplemente la primera vez, pero en el seguimiento. Entonces me es un ánimo ahí. Ahora la próxima, escuchen, esto es, me duele a mí un poco, porque la próxima me acuerda de Eric, y esto me va a hacer falta. Silas hace un buen trabajo en explicando y dando evidencia. No cada persona está aquí, están de acuerdo que Eric hace un buen trabajo en eso. Ya hemos visto en el capítulo 15 que él trajo y dijo las mismas palabras de su boca. Pero noten la frase cuando nos llega en el capítulo 17. En el versículo 3, Pablo está ahí explicando y presentando evidencia que el Cristo tenía que sufrir y levantarse de entre los muertos. Y diciendo, este Jesús que yo le estoy proclamando, este es el Cristo. Ese es el tipo de prédica que Pablo y Silas estaban haciendo juntos. Y no simplemente fue haciendo un milagro y viendo qué tipo de grupo podían traer. Era asunto de yendo a sinagoga, explicando y dando evidencia del Antiguo Testamento, en verdad. Explicando y dando evidencia de que Jesús tenía que sufrir. Este Jesús que le está proclamando es el Cristo. Me pongo a preguntar si ese es tu talento, porque lo necesitamos. Porque estamos sembrando semillas, pero hay cuestiones que se tienen que contestar. Y hay personas que como quiera tienen hambre por esa explicación y esa evidencia. Este es un gozo de ver a Silas y a Pablo aquí funcionando de esta forma. No simplemente está limitado a esta obra, ni impartiendo información. Noten el versículo 12 del capítulo 17. Versículo 12 del capítulo 17. ¿Quién está creyendo? Por eso muchos de ellos creyeron, así como un grupo de griegos, hombres y mujeres de distinción. Lo que vemos en el capítulo 15 es que Silas era la persona que tú podías enviar a una situación delicada, donde judíos y gentiles estaban como en ciertas contiendas, y Silas era el pacificador. Y él no mostró ninguna parcialidad, él simplemente quería que el evangelio llegue a hacer progreso. Y aquí en el capítulo 17, no hay ninguna parcialidad, él puede ir a la sinagoga tan fácilmente como él puede ir a los griegos. Queremos aprender de él y ser más de esta forma, de no mostrar parcialidad, sino de ser la persona que trae unidad, que él es cada vez que vemos su nombre. Y de nuevo, Silas nos muestra cómo ser firmes durante dificultades. Tú puedes pensar en cómo lo maltrataron en el capítulo 16, cómo lo echaron de la ciudad, en el capítulo 17. ¿Qué en verdad debemos hacer cuando llega a las dificultades? La razón a la cual Silas fue invitado a ir con Pablo es porque Juan Marcos se fue cuando las cosas se les fueron difíciles. Pero es que es un hombre que pone la mano a la obra y que no va hacia atrás. Aquí es un hombre que constantemente está pensando cómo el reino se puede mejor servir, si sea en esta ciudad o la otra ciudad. Él solo le importa el evangelio. Yo veo a Silas como un hombre que se está adoptando a las necesidades del día. Si Pablo necesita a alguien que esté en la sinagoga con él, Silas puede hacer eso. Si Pablo necesita que alguien vaya y que haga tiendas para que Pablo pueda ser un poco más libre, Silas puede hacer eso. Si él necesita que alguien pueda decir, Silas, tú eres la persona que yo estoy confiando a ti, soy yo y eres tú. Y él les dice, recuerda, aquí está Timoteo, dice, bueno, vamos a hacer lugar por un hombre más. Y Silas puede decir, no, Pablo, yo estaba anhelando este tiempo que yo y tú íbamos a tener una hora. ¿Quién es este muchacho Timoteo? No. Él simplemente se va adaptando. Silas es la persona que quiere perseverar, no importa qué sea. Él es la persona que se recuerda de los sufrimientos de Jesús y entiende que él es un privilegio de sufrir como tanto como sufrió Cristo. De tener tanto en común con Jesús que el mundo nos rechace de la forma en la cual rechazó a nuestro Salvador. Y yo estaría como que burlándome si no menciono alabando a Dios En la cárcel como algo inspirado. En sus dificultades, él no simplemente está enfocado en estando en la cárcel ni lo que va a pasar próximo. Él está enfocado en Dios y los prisioneros con él. Él tiene una oportunidad de influenciarlo a ellos. Dios recibe la alabanza y la oración en la tormenta. Y tenía que ser ayudadizo de estar ahí con Pablo, ¿verdad? De absorber esas palabras. ¿Cuánto de nosotros nos encantaría tener un viaje a través del mar con Pablo y de ver el énfasis de Pablo en el progreso del evangelio, como Pablo se preocupaba de la iglesia en cada de las ciudades que ellos visitaron? Y nosotros como quiera leemos estas historias, leemos estas epístolas y absorbamos esas palabras y su perseverancia, y nos ayuda en esos tiempos de dificultades. Silas es un hombre que sobresale, un hombre que va a hacerlo bien o lo correcto, incluso cuando es impopular, dispuesto a llevar el evangelio al próximo grupo. Y cuando piensen en esta diapositiva conmigo, por favor, ¿de qué se trata primero de Pedro? Si tú has estado en la clase de Marty, Marty hace el punto que la persecución está llegando, que está ahí por llegar. Y si tú eres Pedro y tú tienes que escribir una carta a un grupo de iglesias donde la persecución está por ocurrir, ¿a quién le vas a preguntar que te ayudes con eso? ¿No le preguntarías a Silas, que ya ha estado ahí, ha pasado por eso? Silas, que no simplemente está escribiendo de una forma académica, sino que sabía lo que era estar enfocado en el reino, no importa qué estaba pasando a su alrededor. Silas, este hombre que sabía que teniendo un celo por buenas obras te iba a llevar, que teniendo tu esperanza puesta firme en el cielo, recordando las enseñanzas de los apóstoles, que eso en verdad era lo que iba a dejar que las iglesias iban a estar estables. Yo creo que la vida entera de Silas y es el mensaje de Primera de Pedro. Entonces no debe sorprendernos que él es Elías Silas para ayudarle a escribir todo esto. Dijimos en el principio que lo mencionan a él 18 veces, pero no tenemos que saber qué más en la historia. Yo quiero saber, ¿tuvo una familia? Yo quiero saber si se convirtió en anciano. Yo quiso saber a qué otros lugares fue con otros apóstoles, estaba con ellos, que tenía que ver más a la historia, pero 18 veces él está en este libro. Pero Pablo dice una cosa más, que en verdad el resto de y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de vida. ¿Quién era el colaborador en Filipos? Silas. Y su nombre está así en este libro, y estoy agradecido por ella. Pero te quiero decir, nuestra oportunidad de estar en este libro, nacimos 2000 años demasiado tarde. Pero nuestro nombre estar en este libro de vida, es infinitamente más importante. Y lo que Silas ha hecho es que no ha mostrado que lleva el valor de sufrir lo que tengamos que pasar, sirviendo de cualquier forma, porque él fue un hermano fiel que quiere que nosotros seamos parte de la misma familia. Y te quiero preguntar en esta noche, si tu nombre no está en el libro de vida, porque no has sido bautizado en Cristo y perdonado por el poder de su sangre, ¿por qué es que estás esperando? ¿Por qué no confesar tu fe en Jesús esta misma noche y ser un hermano, ser una hermana, cuyo nombre está en el libro de vida? Ayúdanos, déjanos ayudarte mientras pongamos de pie a cantar.